Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un podcast de la quinta temporada del Zapato Aprieta del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos Maritza Urbina Lobo y yo, Jonathan Fernández Alvarado, como becarios del Instituto de Investigaciones Sociales, junto a la profesora e investigadora, la máster Alexa Obando, de la Escuela de Ciencias Políticas de la misma Casa de Enseñanzas. Hoy estamos acá para conversar sobre un tema sumamente interesante, que es el rol sociocultural de la pesca en Costa Rica, lo cual nos invita a repensar los océanos y las dinámicas socioculturales en el que en él se suscitan.
Está lloviendo resto, apenas como apareció dormir un ratico.
Dale, apúrate, pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Hola, ¿cómo están? Bueno, más bien muchísimas gracias por el espacio, realmente un tema que me apasiona un montón y que últimamente he venido investigando muchísimo, no puedo decir como que llevo muchísimos años, pero que poco a poco he estado como tratando de entenderlo desde diferentes disciplinas y campos teóricos. Entonces, más bien, muchas gracias, no sé, para contarles, bueno, sí, yo soy profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, actualmente doy cursos como en la línea metodología, pero también en la línea de política ambiental. Entonces doy cursos de un curso de política ambiental de Costa Rica y Centroamérica, pero desde un enfoque de ecología política, y un curso de pensamiento político ambiental desde un enfoque de ecología política también e historia ambiental. Más que todo, bueno, mi formación, yo soy politóloga, licenciada, pero eventualmente tenía mucha curiosidad sobre analizar de mejor manera las relaciones sociedad-naturaleza, y pues fue por eso que hice una maestría en Flaxo Ecuador en estudios socioambientales con una especialidad pues como un poco en ecología política y básicamente con un estudio de caso a través de la pesca.
Muchas gracias a la profesora e investigadora Alexa Obando por acompañarnos en este episodio del podcast El Zapato Aprieta. Como les comentaba, el tema de hoy gira en torno a los océanos, pues según las Naciones Unidas y estudios de Pinado Lorca, estos cuerpos de agua son una fuente esencial para el desarrollo en la vida de este planeta. Es importante destacar que cubren más del 70% de la superficie y constituye un 95% de la biosfera, del hábitat de los organismos unicelulares que cumplen esta función de producir entre el 50 y hasta el 85% del oxígeno que se libera cada año en la atmósfera. Hay que incluir que Costa Rica es el 92% más mar que tierra. Este énfasis en los océanos y en estas dinámicas que aquí se despliegan es una tarea necesaria que hay que hacer hoy en día para encontrar este balance entre el desarrollo sostenible del medio ambiente y la economía para la población costera. En este mismo sentido, como nos expone Carlos Murillo, Costa Rica ha ignorado históricamente el potencial de nuestros mares, lo que ha permitido actividades como la sobreexplotación pesquera, lo cual afecta de manera grave los océanos y, por supuesto, también la economía de la población costera. Si bien han surgido diversos mecanismos a nivel internacional y también local para tratar esta problemática, a raíz de esta situación surge la relevancia de estudiar y comprender la pesca desde una dimensión muy particular, la cual nos invita a repensar nuestras dinámicas y percepciones. Es decir, hoy hablamos sobre la relevancia de la dimensión sociocultural de la pesca en el contexto actual. No sin antes invitarles a seguir las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto de Investigaciones Sociales, también en Spotify y también en el sitio web iis.ucr.ac.cr. Por supuesto, al Centro de Recursos del IIS.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
De acuerdo con el INEC, la concentración de la población costarricense se encuentra en el Valle Central y sus alrededores. De ahí que es usual que para una parte de la población pensar en mares y océanos tenga una relación con vacaciones y tiempo de ocio. Sin embargo, este es un efecto intramuros. No es así para una parte considerable de la población que vive en las zonas costeras. Para estas personas que viven en estas zonas, los mares son más que un cuerpo de agua, es vida, es además la vida de comunicación, es una fuente de recursos y, por supuesto, parte medular de sus relaciones sociales y culturales. Por eso, hoy conversaremos con la investigadora y especialista en este tema para iniciar este recorrido tan importante a partir del contexto socioeconómico y sociopolítico de las zonas costeras de Costa Rica, en que en ocasiones pasan desapercibidas.
En realidad, yo siempre parto como de, claro, tenemos que reconocer el contexto socioeconómico, político y cultural de las zonas, digamos, costeras para poder realmente entenderlas. En este caso, podemos hacer un rápido resumen de que son zonas, al igual que muchas zonas rurales del país, y al menos en el caso costarricense, que se fueron acercando al proyecto de Estado mediante una lógica central, digamos, centralizadora, ¿verdad? De cómo en aquel momento, cuando el Estado, eso que llamamos el Estado, ¿verdad? No, claro, como ese grupo de instituciones y de aparatos estatales que trata como de acercar estas zonas, lo hace con una lógica de expansión de la frontera agrícola y muchas veces de buscar más territorios para poder buscar más terrenos para donde cultivar, para de cierta manera desarrollar otras actividades productivas, pero también generó la expulsión de muchas poblaciones hacia las costas. Entonces, por ejemplo, yo leía que mucha gente llega al Golfo de Nicoya producto de la crisis que sufre el agro en algún momento por la tecnificación de la misma actividad agrícola. Entonces mucha gente empieza a migrar a las costas como resultado de esa tecnificación y como por medio de la búsqueda de fuentes alternativas para empleo. Entonces mucha gente empieza a incursionarse en la pesca y en diversas actividades relacionadas con la pesca por esto. Pero ¿qué ha pasado? Que esa lógica del Estado, digamos, centralizadora, ha de cierta manera reproducido una lógica en donde el centro tiene acceso a muchas más oportunidades, a muchos más servicios, a muchas más otras cosas, y a nivel de infraestructura, a nivel de oportunidades, a nivel de un montón de cosas más, las zonas costeras y rurales van quedando por fuera de ese proyecto. Y justamente porque además el vínculo que se tiene con la naturaleza desde el centro del país es muy diferente al vínculo que se tiene con eso que llamamos naturaleza o mares en las partes más, digamos, más alejadas o las zonas costeras en este caso. Y esto de cierta manera ha impactado a que las zonas costeras, podemos decir que las tres zonas costeras de este país sufren importantes, que sufren índices bajos de escolaridad, ¿verdad? Y eso también se vincula a que muchas de las personas están en actividades de la rama primaria. Hablamos de agricultura, pesca, que muchas veces estas personas entran a esas actividades desde muy tempranas edades, ¿verdad? Por una necesidad familiar o por una tradición familiar, y hacen que justamente la escuela, el colegio, no sea una prioridad para ellos en aquel momento. Entonces ahora tenemos personas con altas edades que no tienen estudios y que entonces no pueden acceder a empleos de calidad o empleos más competitivos o diversificados respecto a la pesca o a la agricultura. Y esa particularidad sociodemográfica que tienen hay que entenderla, ¿verdad? Porque entonces no puedes exigir una transformación productiva a un sector que es un sector de unos 50 años, unos 40, unos 50 años, sin escolaridad o con una escolaridad muy baja, porque básicamente la misma actividad los va a expulsar. Entonces mucha gente en las cosas es como, no es que uno no quiera trabajar, no es que uno no quiera, uno solo quiera dedicarse a la pesca, pero hay un contexto histórico, una estructura histórica que de cierta manera te amarra y hay que reconocerla, ¿verdad? Porque el hecho de no reconocerla es desconocer e invisibilizar todos esos procesos históricos hasta de construcción de proyecto estatal y de proyecto país que han estado inmersas. Entonces la gente no tiene acceso a oportunidad no porque no quiere, sino porque hay una estructura, ¿verdad?, de desigualdad de acceso a oportunidades que está además atravesada por dinámicas de clase, dinámicas de género, dinámicas de etnia, de raza, que hace que la gente no pueda acceder de la misma forma que lo hacemos nosotros, que lo hacen las personas del centro del país o de ciudades intermedias o de ciudades principales a oportunidades.
Sí, de hecho es muy interesante, ¿verdad?, esta contextualización que nos hace Alexa, porque precisamente nos permite destacar que en estas zonas, ¿verdad?, se caracterizan por ese alto índice de desigualdad, que además es una desigualdad estructural, ¿verdad? Entonces, esas personas están muy relacionadas con dinámicas como el turismo y la pesca, ¿verdad?, la cual son sus fuentes de ingresos, y para estas personas es fundamental, es como una interacción que a veces cuesta,
comprender desde el centro, ¿verdad? Y también cuando se estudia desde el centro y se intenta proyectar nuestras convicciones hacia las dinámicas en las costas. Por eso, ¿verdad? Es que hay que entender que la pesca va más allá de la mera actividad económica. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a esa dimensión sociocultural de la pesca, estimada Alexa?
Básicamente, siguiendo con un poco con el argumento anterior, como estas personas, y no podemos decir las generaciones, bueno, podemos decir que un poco las generaciones de ahora, pero las generaciones pasadas, ¿verdad?, de todo este proyecto que les vengo hablando, muchas empezaron a vincular a la pesca o actividades vinculadas a la pesca desde muy pequeños, y no porque hubiera, o a veces sí había trabajo infantil, pero también porque sus papás no, y sus mamás no los podían dejar con nadie más, ¿verdad?, porque no había esa capacidad de tener una niñera, entonces se los llevaban, y esas personas además aprendían y crecían alrededor de esos oficios, y básicamente el destino era seguir la tradición familiar. Yo veo a veces cuando desde muy pequeños se los llevan a andar en bote y que además resulta como, por ejemplo, con los niños resulta algo muy impresionante porque a veces es que ellos quieren ser pescadores y ya obviamente cuando van creciendo la perspectiva va cambiando porque además es un trabajo muy duro, es un trabajo que es muy inestable, que no es tan reconocido por la sociedad, pero la dinámica sociocultural implica reconocer que es una actividad social que está anclada a dinámicas culturales y de pertenencia. Entonces tenemos familias que toda la vida todo el mundo se ha dedicado a la pesca y que básicamente es como ha sido su sustento. A mí me lo decía un pescador, con esto yo he dado de comer a mis hijos, a mis hijas, he sacado adelante a mi familia, he construido mi casa y si bien no, este trabajo no es para ser millonario, es algo que a mí me gusta, es algo que yo sé hacer, en lo que yo soy bueno y puedo desplegar mi conocimiento sin ir a la universidad. Es mi universidad, básicamente, ¿verdad? Porque además despliegan una cantidad de conocimientos que si bien no pasan por un método científico, sí tienen un método. Y eso es muy importante de reconocer. Entonces, la dinámica sociocultural es entender que la pesca va más allá de un trabajo. Es una actividad que tiene lazos familiares, lazos de sentimientos hacia el mar, hacia los peces, hacia la dinámica de sentirse libre o sentirse su propio jefe afuera. O sea, hay cosas que se pueden debatir en ese tipo de narrativa discursiva, pero como yo entiendo que ellos lo entienden y además lo expresan, es así. La pesca salud es un sentimiento que te da libertad, es una dinámica que lo hicieron sus papás, sus abuelos, o hay gente que cayó ahí por otras razones que no necesariamente tiene que ser tradición familiar, pero que un momento que entran no es como que pueden salir fácilmente, porque es algo que los tiene ahí. Entonces, el hecho de reconocer la dinámica sociocultural es entender que la pesca también despliega procesos sociales comunitarios que implican relaciones sociales, relaciones culturales, de cómo entender, de practicar. El hecho de que, por ejemplo, haya tradición oral alrededor de cómo se generan las artes de pesca. O hace como 2 semanas anduve en Punta Arenas, había un señor que desde cero empezó a hacer una panga, y yo le dije, ¿cómo usted hace eso? O sea, es una tradición oral que no está escrita en un manual, que no está escrita en ningún lugar, es algo que nada más ellos hacen, cómo tejen redes. A mí me hicieron un día una hamaca como simulando una red de trasmayo, y eso es básicamente pura tradición oral, que también tiene un rol súper importante y que hay veces que no reconocemos porque no está metido dentro de un método científico como tal, ¿verdad? Entonces creo que el hecho de reconocer el rol sociocultural es desprendernos como personas que estamos en círculos académicos o en esta especie de espacios, también desprendernos de que eso que llamamos pesca es más que un trabajo para ingresos económicos. A mí me lo han dicho. O sea, yo con la pesca yo sé que yo no voy a ser millonario, yo solo quiero sobrevivir y mantenerme y tener una vida digna nada más. Pero claro, en la lógica del centro estamos como muy acostumbrados a pensar que trabajamos porque queremos solo ganar dinero y eventualmente ser millonarios o tener la vida resuelta más adelante económicamente. Y la verdad es que el hecho de que hay mucha tradición oral, conocimiento que se transmite de generación en generación, hace que la dinámica cultural no se pueda omitir cuando hablamos de pesca.
De hecho, en esta misma línea, el profesor Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, en su libro Costa Rica y el Derecho de Mar, él expone que el mar a lo largo de toda la historia de la humanidad, por lo menos en su concepción de Homo sapiens sapiens, ha cumplido un rol determinante en las actividades del individuo y la sociedad. Pues se ha visto, ¿verdad?, los mares como un recurso alimenticio, mineral, energético. Y como bien usted mencionaba, la pesca va más allá de un oficio, sino que es también un proceso comunitario, un proceso de conocimiento que se va construyendo históricamente. Entonces, la pesca artesanal está ligada a la historia de la humanidad e incluso en todo su progreso. Es un oficio milenario que no se puede tomar desapercibido si se busca comprender entonces las dinámicas sociales, entiéndase la economía, la política y por supuesto las leyes en torno a este tema. Yo considero que no se puede comprender entonces las estrategias políticas del mar sin tomar en cuenta esta actividad que va más allá de un aspecto económico. Impacta en la vida de las personas pescadoras. No obstante, esta dimensión sociocultural de la pesca se ve retratada en el análisis de las instituciones públicas. ¿Cómo se aborda este discurso de la pesca desde el punto institucional?
Lo que yo he podido ver un poco es que todavía la legislación alrededor de la pesca es muy dual, ¿verdad? Piensa a los mares y a la tierra por separado. Entonces, por ejemplo, como los pescadores viven en tierra, se piensa que los océanos están vacíos de personas, en tanto nadie puede vivir en el mar, porque no somos sirenas, ¿verdad? O no somos una especie de animal que pueda respirar debajo del agua. Pero no quiere decir que por eso no hayan derechos territoriales adquiridos y no hayan ciertos, digamos, relaciones con el mar, porque son los pescadores, así como un montón de poblaciones y comunidades que están ligados a cuerpos de agua, son de cierta manera poblaciones híbridas, que pasan su vida su vida entera de un lugar a otro, con las mareas, con los ritmos, con las lunas, etcétera, etcétera. Entonces, entender esa hibridez reta un poco la dualidad de la modernidad, ¿verdad? Que pone a la naturaleza por un lado y a los seres humanos por los otros, en este caso a los océanos por un lado y a los pescadores y al resto de personas por el otro lado. Entonces, yo pienso que la institucionalidad todavía necesita cambiar esa manera de percibir estos espacios, porque entonces muchas veces esos espacios se limitan, se les ponen fronteras, se les establecen límites fijos que no entienden la dualidad, digo, la híbrida de esos espacios. Entonces ponemos un límite acá, pero resulta que el mar no es estable, o sea, la dinámica misma del ecosistema no es estable, o sea, viene y va, tiene ritmos, tiene mareas, tiene un montón de cosas, está anclada al clima. Entonces, el hecho como que la institucionalidad piense que las lógicas del mar son iguales a la tierra de manera fija, hace que no permita entender la fluidez y justamente no entiende la fluidez de los pescadores. Entonces, ¿qué pasa? Que la legislación suele, de cierta manera, ser estática en el tiempo, pensar que tanto las especies como los pescadores son fijos. También suele pensar como que los pescadores terminan siendo como actores económicos, racionales, individuales. O sea, muchas de las maneras en cómo los pescadores interactúan es a partir de lazos comunitarios. Aunque, digamos, en la práctica, los pescadores muchas veces ellos dicen, nosotros somos súper individualistas porque pensamos en nosotros, en nuestro panga y ya. Pero muchas veces las relaciones que se tejen en el mar tienen que ser colectivas. A mí siempre me lo dicen, si usted ve una panga allá varada, usted la va a ayudar a remolcar, usted no la va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque eventualmente a usted le puede pasar. Y de hecho hay un autor que habla sobre
esto y se llama que las comunidades pesqueras tienen algo que se llama comunidades de la mente, que por procesos de solidaridad y empatía que empiezan a generar, porque al ser la pesca un trabajo muy riesgoso, hace que eventualmente, si bien las comunidades no están ancladas territorialmente, digamos, a veces que ni siquiera se conocen, hay un sentido de pertenencia y hay un sentido de entender lo que puede pasar el otro porque yo puedo pasar lo mismo el día de mañana, ¿verdad? Y ese tipo de cosas todavía no se ha llegado a sus análisis en la institucionalidad y en la legislación pesquera, ¿verdad? Entenderlos como no un ente económico, individual y racional, sino que está atravesado por muchos procesos. Otra cosa muy importante también es pensar que los pescadores son trabajadores 24/7. Ni siquiera el mismo mar se los permite ser trabajadores 24/7. Las dinámicas del clima, el tiempo, un montón de cosas pasan alrededor que no permite que ellos vayan a la oficina, que es el mar, de 7 a 4. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a veces políticas que restringen la amplia actividad de los pescadores. Los pescadores toda la vida, y las pescadoras y las personas ligadas a el mar, han tenido que desplegar la pluriactividad para poder mantenerse, y la pluriactividad significa depender de más de una actividad productiva en su vida. ¿Por qué? Porque el mar no te va a dejar sacar toneladas de pescado todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, cuando la pesca está mala, empieza a generar trabajos en tierra y empieza a hacer otras cosas, empieza a vender pan, empieza a vender esto, empieza a vender lo otro, y a veces tenemos políticas que, por ejemplo, en tiempos de veda, no les permite trabajar en otro trabajo. Entonces les quita la dinámica natural y cotidiana de ellos, de literalmente depender de muchas actividades productivas al mismo tiempo, porque tienen que hacerlo, porque por solo la pesca no los permite como tal.
Sí, de hecho es muy interesante todo lo que nos comenta, porque Costa Rica se ha caracterizado, ¿verdad?, por tener un discurso ambiental muy fuerte, y de hecho, bueno, cuando vamos a la práctica, ¿verdad?, vemos más bien cómo hay faltantes
precisamente por esta dualidad que nos comenta, para poder materializar de manera eficiente todos los compromisos, y especialmente en la materia de pesca, ¿verdad? Porque a veces es complejo comprender esta dualidad, esta dimensión entre el espacio de los océanos, lo que pasa en la tierra, y además desde una perspectiva que va desde el centro. Dentro de esto es importante ver, ¿verdad?, que, bueno, hay un papel muy preponderante de la cuestión económica. Tal sucede, por ejemplo, con la pesca de arrastre y las múltiples iniciativas en torno a esta, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos a nivel jurídico, que va por ahí más bien nuestra investigación, podemos señalar que existe un volumen sumamente amplio de normativa ambiental, pero se encuentra dispersa y en muchas ocasiones alejada, ¿verdad?, de esta realidad que nos comentaba Alexa. Bueno, y eso sumado al hecho de que no contamos con una jurisdicción ambiental especializada, ¿verdad?, que se encargue de ver estos casos de manera particular, especialmente cuando hay controversias de sobreexplotación pesquera, y es la sala constitucional que ve alrededor del 60% de los procesos en materia ambiental en nuestro país. Bueno, eso también va ligado al tema del acceso a la justicia que existe también en las zonas costeras, porque como decíamos al inicio, ¿verdad?, estamos ante poblaciones que sufren consecuencias de sus problemas estructurales de la desigualdad, sumado a una institución, ¿verdad?, encargada de la materia pesquera, que no cuenta o carece de los recursos, tanto económicos como materiales, para hacerle frente también a todas esas problemáticas en momentos de veda o ante controversias, ¿verdad?, que se puedan dar en los océanos en relación a la pesca. Y por eso no podemos cerrar sin comentar la importancia, ¿verdad?, que es tener en cuenta ese rol sociocultural de la pesca en nuestro país para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque estamos ante discursos institucionales de gestión de los océanos, ante nuevos imaginarios y nuevas narrativas ambientales que siguen esta dualidad.
Yo creo que para reconocer la dinámica sociocultural primero hay que reconocer que los océanos son espacios de disputa política, ¿verdad? O sea, pensarlos como neutrales, como bellos, mar, para ir a pasear, ir a ver ballenas, solo ir a la playa, es básicamente romantizarlos y quitarles todas estas relaciones de negociación, de cooperación, de conflicto y hasta de contestación que hacen las mismas comunidades ante entes externos. Entonces yo creo que el reconocimiento político de que si las políticas se despliegan dentro de esos espacios no lo hacen de manera neutral es necesario. O sea, nadie actúa en el mundo, ¿verdad? Y como buena politóloga, todo es político. Entonces, yo creo que primero, para reconocer el rol sociocultural, hay que reconocer eso. Nadie despliega una política de conservación o de control pesquero o de lo que sea de manera neutral y por el bien común. Siempre hay intereses y concretos, siempre hay intereses políticos alrededor. Ahora, si queremos pensar en transiciones todavía mucho más justas que logren de cierta manera incluir a los pescadores y a las pescadoras y a sus comunidades, a los recolectores de moluscos o a los recolectores de moluscos dentro de las políticas y las tomas de decisiones, es empezar desde abajo. O sea, vos no puedes hacer una política o generar un marco jurídico solo pensando cómo vos interpretas el mar, porque obviamente va a ser totalmente distinto porque vos no naciste ahí. Entonces vas a tener un imaginario totalmente estático, un imaginario totalmente dual, ¿verdad?, en donde la tierra y el mar no conversan, no fluye. Cuando, ¿verdad?, a mí siempre me encanta utilizar la metáfora del anfibio. Estas personas terminan siendo como unos seres anfibios, en donde van y vienen y despliegan un montón de representaciones culturales en el mar que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos estos cuerpos a la par. Entonces, yo creo que reconocer también el rol sociocultural es entender que esos espacios se contestan y que la gente se apropia a ellos de diversas maneras, que no se ha apropiado bien toda la vida y que hay prácticas insustentables, sí, pero quitarlos, o sea, eliminar la pesca o tratar de quitarlos de esos espacios no genera soluciones, es más que todo como extender esa mano para nosotros, tratar de ayudar, pero nosotros también tratar de entender y que ellos nos ayuden a cómo generar políticas más inclusivas, con metodologías participativas, con metodologías que reconozcan el conocimiento, porque siempre hay como esto, ¿verdad? Conocimiento técnico-científico, y ese conocimiento técnico-científico entonces solo es desplegado de los centros de poder, pero no, hay conocimiento tradicional y conocimiento a partir de otros tipos de métodos que ellos también pueden generar para la toma de decisiones y para la generación de legislación o políticas más inclusivas. Yo creo que también es necesario ir migrando a una política o a una legislación que no criminalice la pesca. La pesca es igual de importante que la agricultura y mantiene un montón de medios de vida y genera un montón de impactos en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Lo que pasa es que como no tenemos los entendimientos respecto a lo que significa el mar y lo que significa la pesca, creemos que todos son, no sé, una especie de criminales. Si vemos la ley de pesca y acuicultura, la ley de pesca y acuicultura está, es muy vieja ya, ¿verdad? Está muy desactualizada y casi que todo lo criminaliza como un delito y no es proporcional. Como hay veces como el que las multas son básicamente muchísimo mayores de lo que puede ganar un pescador al mes, ¿verdad? El decomiso de todo. Entonces, el hecho de criminalizar tiene que ir como, se tiene que ir trascendiendo, porque al final, cuando criminalizamos un arte, cuando criminalizamos un sector, cuando criminalizamos una población, no estamos entendiendo que ellos no están partiendo nuestras mismas condiciones de privilegio, ¿verdad? A nivel de clase, a nivel de raza y hasta a nivel de género, donde las mujeres en la pesca son súper invisibilizadas, porque se piensa que como no capturan, muchas ya no hacen pesca, pero todas las labores de cuido, ¿verdad? De maternidad que hacen pre-captura son tan esenciales como la captura misma, porque los hombres posiblemente no podrían salir a pescar si ellas no tuvieran en orden la casa de la familia. Entonces creo que es importante como ir hacia esa dirección.
Sí, muchísimas gracias, estimada Alexa, por todo lo que hemos conversado, ¿verdad?, en estos minutos, y también gracias a Jonathan por sus intervenciones. Fue un gusto, de verdad, conversar sobre este tema. También agradecemos al equipo del Instituto de Investigaciones Sociales y, por supuesto, le invitamos a seguir las redes sociales del Instituto de la Universidad de Costa Rica. Estamos en Facebook, nos encuentran como Instituto de Investigaciones Sociales, en Spotify y también en el sitio web del Instituto. Y, por supuesto, está el Centro de Recursos del IS y nos pueden escribir con dudas, consultas y comentarios. Fue un gusto compartir este espacio el día de hoy y nos encontraremos pronto.